Estaba emocionada porque en el trabajo me tuvieron la confianza necesaria para enviarme a un lugar así de exótico. Me gustaba lo que hacía. Me gustaba trabajar con la gente, aunque las jornadas fueran largas. Sabía que había violencia, que tendría que ser cuidadosa, pero en general estaba muy contenta. Desde que llegué, sabía que tener que encontrar a Danko. Un colega claramente me dijo que era un personaje que tenía que conocer. Además, sus piezas de artesanía eran irrepetibles, distintas a lo que se ofrecía por todas partes. Mi colega no recordaba su nombre, pero me dijo que su puesto quedaba en contraesquina al lugar donde se hospedaría el equipo de trabajo. No fue difícil encontrarlo, y menos aún entablar un diálogo cercano con él. Llegué a su puesto por la tarde, después de mi jornada. Vi lo que tenía, y aunque no había tenido mucho tiempo de comparar con otras piezas, me pareció que ante mis ojos estaban muchas piedras y piezas antiguas, aunque mucho desorden. El puesto era apenas unos techos de lámina por aquí y unos plásticos que protegían de la lluvia por allá. Todo esto al borde de una carretera con baches, lleno de agua encharcada y sucia. De las paredes de carrizo colgaban algunas telas y ahí estaban ensartados aretes, pulseras y collares. Entre las telas y los carrizos se asomaba un cuarto oscuro atrás por un lado y un terreno baldío por el otro. Estuve así, curioseando un rato, hasta que apareció Danko, lentamente, como gato montuno, y sin decirme nada, se fue a sentar en su sillita y a leer el periódico, café en mano. Se veía elegante y despreocupado, alguien que deambula por la sala abierta de su casa, toma café hasta tarde y no se molesta si hay visitas. Caminé por ahí, mirando las piezas y a Danko de reojo. Eventualmente encontré unos aretes que pensé que le gustarían a mi mamá, así que pregunté el precio. Empezaba a oscurecer y Danko, con toda la parsimonia del mundo, caminó hasta alcanzar el único foco del puesto, jaló de la cadenita y lo encendió. Sin fijarse mucho en los aretes, me dijo el precio. No eran caros, pero tampoco baratos. Añadió, si quieres pensártelo un rato, te puedo pasar una silla. Si quieres seguir mirando lo demás, tendrá que ser cerca del foco porque no hay más luz. O si quieres, te los aparto y vuelves de día para ver bien todo lo que hay. Es importante que estés convencida de que te estás llevando lo que buscas y no otra cosa en su lugar. Y sonrió con una alegría tranquila en el claroscuro que invadía su puestito. Me sentía segura, relajada ahí. Sí me gustan, son para mi mamá, aunque también es cierto que tienes muchas cosas y que creo que no he podido ver todo. Tal vez lo mejor es que regrese mañana. Pero probablemente solo pueda hacerla a la misma hora que hoy, así que enfrentaré el mismo problema. También me gustaría ver un collar para mí. No será el mismo problema mañana, porque hoy ya nos hemos conocido y tú caminarás con más soltura por aquí. Verás las piezas que tengo un poco como un recuerdo, porque ya tu cerebro ha captado más de lo que crees. Y así, eventualmente llegarás a las piezas que estás buscando. También puede ser que eso todavía no existe. Es decir, no existe físicamente, pero en tu cabeza, en tu imaginación, sí. Si logras describírmelo, ya veré qué puedo hacer. Ese es mi oficio. Hacer que existan las cosas que vemos en nuestra cabeza. Nunca había escuchado que un artesano o un joyero se refiera así a su trabajo. Bueno, cada quien habla de lo que hace de manera distinta. Hay mucha gente que confunde oficio con identidad, por ejemplo. Yo no. Yo te estoy diciendo simplemente lo que me gusta hacer y ya. Ahora soy Danko. Y en este momento hago estas artesanías que ves aquí. ¿Y cómo supiste qué es lo que te gusta hacer? Parece que es muy difícil en estos días distinguir qué es lo que nos gusta hacer y más aún, vivir de ello. Para empezar, hay que aclarar que lo que hago es bastante humilde. Verás, este no era mi oficio. Yo era mecánico automotriz. Vengo del campo. Mis padres eran campesinos, pero allá decidieron que yo aprendiera algo que me ayudara a vivir en la ciudad. Pasé muchos años en talleres y sé perfectamente cómo arreglar casi cualquier desperfecto. Conozco cómo están hechos los coches y puedo repararlos con las piezas originales o ingeniármelas casi con cualquier cosa para que anden lo suficiente como para llegar a su destino. El tema es de saber cuál es su destino. El tema de saber cuál es su destino ya es cosa aparte. Sobre todo los coches de antes. Eso sí que llegaban a donde tenían que hacerlo. Ahora es distinto porque los están haciendo de manera tal que solo con computadora, solo con sus piezas y en la agencia se pueden arreglar. Nos están quitando hasta esa capacidad ahora. Pero bueno, antes no era así, y menos para nosotros. El poder de inventiva para resolver problemas no es cosa mía. Es algo que acá llevamos en la sangre. Digamos que es nuestra necedad a cuando nos dicen, es que no se puede. Siempre hay modo, siempre hay forma. Y si no, pues hay que inventarla. Desarmar el armazón y el motor entero de ser necesario y volver a armarlo. Pero sí que se puede. Y si ya no anda, para algo más servirá. Estas cosas no llegan desde tan lejos, ni se hacen con tanto esfuerzo como para salir con que úsese y tírese. No, acá todo tiene 10, 100, 1000 vidas. Yo también y tú igual. Así que hay que ver que las cosas que se vuelvan lo que deben de ser en la próxima. Así que hay que ver que las cosas se vuelvan lo que deben de ser en la próxima vida que les toca. Ahora, en un coche las opciones no son siempre agradables para los ojos. Las piezas son feas y aunque hay un margen para la imaginación, todo esto sigue teniendo sus marcos y sus reglas. Hasta los colores son aburridos. Yo quería hacer algo distinto. Un día empecé a jugar con unas cuentas de colores que me encontré. Por ahí vi un alambre y así de a pocos terminé haciendo unos aretes. Me gustó hacer eso. Imagina qué bonito es hacer algo para adornar el rostro de una persona. Para enmarcar sus ojos, su cuello, sus labios, sus muñecas o manos. Crear un juego de luz si se trata de cuentas de cristal. Me gusta imaginar cómo serán las personas que portarán lo que yo hago, la vida que tienen y las cosas de las que mis piezas serán mudos testigos, sobre todo si existen por mucho tiempo y se pasan de mano en mano, de una madre a una hija o de una amiga a otra, o entre hombres. También hago muchas cosas para que se adornen ellos. Si trabajo con piedras o piezas antiguas que estoy volviendo a adaptar, pues es un viaje al pasado. Soñé y me dijeron que esto era mejor, que puedo ver de mejor modo. En fin, mis amigos me consiguieron otras piezas y así hasta que un día dejé el taller de autos para dedicarme solo a esto. Y siempre platicas tanto con tus clientes. Pues no sé si platico mucho o poco. Lo que sí me consta es que muchas personas vienen a comprar algo una vez y luego regresan nomás a platicar, a tomarse un café, aunque ya no compren nada. Supongo que le gusta hablar conmigo y mientras yo sigo con mi trabajo. Pero no los veo como clientes. Son personas y punto. No siempre pasa eso. También hay los que vienen, miran las cosas, a veces compran algo, a veces no y ni me miran. Yo seguro regresaré a comprar y a platicar, aunque sea un rato. Pero bueno, por lo pronto me voy, que seguro ya querrás guardar todo e irte a casa. Ninguna de las dos, me dijo con una sonrisa. Yo vivo aquí, esta es mi casa. Y como esta es mi casa, todo se queda en su lugar. Yo solo cruzo esa puertita que ves ahí y ya estoy en mi habitación. Atrás está mi cocina y al fondo, del otro lado del terreno, tengo mi letrina y regadera. Así que aquí tengo toda mi vida resuelta. ¿Y no te preocupa que alguien te robe tus piezas mientras duermes? Eso está justo en la calle. No quiero vivir en ese mundo. No pertenezco a él. Si alguien quiere llevarse algo, o si se quieren llevar todo, que lo hagan. Yo volveré a empezar al día siguiente. El precio de recuperar las cosas, los materiales y el tiempo que me lleve a hacerlo no es nada comparado con el costo de vivir en ese mundo en el que todos desconfían de todos y de todo. Yo me voy, cierro mi puertita y a dormir. Y el mundo que haga lo que tiene que hacer. Fíjate tú que llevo más de 5 años viviendo aquí, haciendo lo mismo cada noche y hasta la fecha solo me han desaparecido un par de cosas. Nada si lo compara con el esfuerzo de estar montando y desmontando todos los días. Y duermo de lo más tranquilo. Acá nada tiene llave. En nuestro mundo no existían las llaves ni las puertas. Nada nos separaba de lo salvaje ni de los demás. Cada vez me parecía más evidente que Danko viene de otro planeta, de otro mundo del que ya no quedan ni siquiera los vestigios. Y me daba mucha envidia no conocer ese otro planeta. Apenas me podía asomar por esa ventanita que me estaba abriendo Danko. Qué diferente a la forma en la que vivimos de donde yo vengo, en donde parece una competencia eterna la elevación de rejas y muros, la obsesión por encerrar las cosas y a nosotros mismos dentro de las cosas. Ya lo sé, yo desde esta esquinita del mundo lo veo y tampoco lo entiendo, pero bueno, cada quien con sus miedos. Y sí, pues bueno, me voy, pero volveré mañana. Volví al día siguiente, y al siguiente también. Eventualmente compré aretes para mi mamá, mis hermanas y hasta un anillo para mi papá. Me gustaba mucho encontrar piezas nuevas y volver a ver las de los días anteriores, pero disfrutaba aún más las pláticas que tenía con Danko. No tenía necesidad alguna de comprar algo para entrar a conversar, aunque fuera una media hora. Así murieron casi todas mis tardes por un mes, hasta que supe que tenía que hacer una visita al interior y que estaría allá por un tiempo breve. La situación se volvía cada vez más complicada en la región. La violencia iba en aumento y la gente empezaba a hablar ya sobre una guerra. Me despedí de Danko. En esa charla hablamos sobre la guerra, justamente. Cuando llegué a su puesto, había sobre la mesa un periódico reciente con la foto en primera plana de varios cuerpos que colgaban de un árbol. Me gustaría decir que se trataba de un periódico sensacionalista, pero eso implicaría que hubiera otros distintos y ese claramente no era el caso. Mi primera reacción fue doblar el periódico para no ver esa imagen. Lo hice casi como un gesto reflejo, sin pensarlo, mientras le decía a Danko que empezaba el otoño y que el viento corría cada vez más frío, más oscuro. Danko me miró sin decir nada por un rato y después de ofrecerme un café, me dijo con voz tranquila y parsimoniosa: si no puedes soportar ver esas fotos, deberías de pensar en salir de aquí pronto. Este es solo el comienzo, y no falta mucho para que lo que ahora miras en esa foto se te aparezca a la vuelta de la esquina en vivo. Hay lugares en los que uno se puede esconder de esto, aunque sea temporalmente. Sin embargo, lo mejor sería que le perdieras el miedo a la realidad y no te perdieras hablando bobadas del clima y una fingida cotidianidad. Hablas como si fueras un experto en estas cosas y tampoco creo que sea el caso, le dije para intentar defenderme. Nunca me había hablado así y me sentía herida, juzgada. Yo he visto cosas feas, muy feas. Pero más allá de lo que mis ojos han visto, mi piel, mi sangre, recuerdan muchas otras cosas más. Cosas de las que normalmente no se habla, de las que se piensa que si no se nombran, eventualmente se volverán inciertas. Se irán desdibujando en nuestra memoria como cuando solo nos acordamos de ciertas partes de nuestros sueños y otras se vuelven interferencias, neblina, ruido. Pero no, yo sé, nosotros sabemos que son ciertas, que existieron los que ya no están y que el mundo como lo vemos ahora poco tiene que ver con lo que vieron nuestros abuelos, nuestras abuelas. También sabemos que la guerra empezaría otra vez y que la crueldad no se olvida, se perfecciona. Aparte de que no entiendo tu súbito plural, no sé por qué crees en la inevitabilidad de esta desgracia. Me criticas por no querer ver esa foto, pero tampoco me dices qué más se puede hacer al respecto, además de aceptar verla. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que se hacen. Unas son más visibles que otras. Así también hay momentos para todo, para hacer las cosas que uno tiene que hacer, para que lo vean y para que no lo vean. En fin, esa es otra historia. Yo solo te quería decir que vayas pensando cómo vas a enfrentar esto y que calcules bien el momento de salir, si eso es lo que harás. Y ahí ya no supe bien qué decir. En cierta forma, le dio voz a lo que yo ya había estado pensando, pero que no me animaba a decirme. Hasta ese momento, había abdicado esa responsabilidad, pensando que en mi trabajo me darían indicaciones claras. Pero eso no había sucedido todavía, y aunque yo no estaba involucrada con ningún bando, eso de escapar a la primera cuando el barco se hunde, pues ya sabemos que queda mal. ¿Y la gente con la que había estado trabajando todo este tiempo? ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con Danko? ¿Y tú qué harás? Yo no soy nadie. Si mi puesto desaparece, muy poca gente de aquí se dará cuenta. Así somos todos de donde yo vengo, casi transparentes. Qué irónico, ¿no crees? Así que pareciera que poco importa aquí lo que yo haga. ¿No crees que tu familia te eche en falta? Tu gente sí que se preguntará por ti. La gente que debe de saber dónde estoy y qué estoy haciendo, lo sabe. Así que no te preocupes por mí. Además, que no se te olvide que esta es mi tierra, nuestra tierra. Conocemos las cuevas y las alcantarillas, porque en ellas vivimos. Ya para esas alturas, la conversación me parecía francamente fantasiosa y poco clara. Entendía cada vez menos y oscurecía lo mismo en relación inversa. Decidí marcharme. Nos despedimos y le dije a Danko que a mi regreso tomaría una decisión sobre irme o continuar en la región. Estuve fuera 2 semanas. Vi el avance de la guerra en todas sus formas, pero no pude decidir si tenía que irme o quedarme. En mi trabajo también había mucha confusión. Efectivamente, yo no estaba preparada para todo esto. Las palabras de Danko, aunque seguían siendo desconcertantes, retumbaban en mi cabeza. Él no era nada mío, no había ninguna relación que nos uniera. Ni siquiera sé si éramos amigos. Tampoco entendía cómo fue que llegamos a comunicarnos así. Pensé en aplazar mi decisión hasta volver para hablar con él. Quería ver si con una charla más larga, en la que le haría muchas preguntas, yo lograba aclararme. No me gustaba la idea de quedarme atrapada por simple indecisión, pero tampoco sabía qué papel jugaría si permanecía allí más tiempo. No volví a ver a Danko. Cuando regresé, no quedaba rastro alguno de él o de su puesto. Efectivamente, parecía como si nunca hubiera estado ahí, El tipo de cosa que le hace pensar a uno que efectivamente padece algún tipo de trastorno, que confunde la realidad con la ficción. Pregunté por ahí, pero nadie me supo dar ninguna razón de él. Mi pregunta o incomodaba o era ignorada directamente. Era como si se hubiera construido un muro de silencio alrededor no solo de la desaparición de Danko, sino de su existencia misma. Empecé a recordar maniáticamente nuestra última conversación y llegué a convencerme a mí misma que él ya sabía que sería desde la última vez que hablamos. Me pregunté qué quería decir con aquello de «Hay muchas cosas que se pueden hacer, que se hacen. Unas son más visibles que otras. Así también hay momentos para todo, para hacer las cosas que uno tiene que hacer, para que lo vean y para que no lo vean». Entendí que había muchas cosas entre líneas y que Danko no era solamente lo que yo pensaba. Que nunca sabría bien a bien qué cosas estaba haciendo, porque el plural cobró una gran importancia en sus palabras, y qué había pasado que sintió que su momento de desaparecer, de volverse aún más invisible, había llegado. Sabía que había complicidad de la gente que lo había visto diariamente sentado en su puesto por los últimos 5 años. Eso, o yo estaba loca e imaginaba demasiadas cosas que no eran ciertas. El tiempo que tenía para estas cavilaciones se detuvo cuando vi el cuerpo de una mujer tirado en la calle, frente a mi hotel, muy cerca de donde alguna vez estuvo el puesto. Entonces supe que tenía que decidir lo que haría sin el consejo de Danko.